Saludos, Dios los bendiga mucho, espero que estemos bien, ¿están bien? Continuamos con esta lección, unidad número 4, con la lección número 3. Hemos estado hablando sobre cómo Jesús dignifica la imagen de la mujer, una imagen que había sido distorsionada socialmente, que el pecado la había distorsionado y que entonces se encontraba en una situación donde, pues, ¿cómo se define a la mujer? ¿Quién es la mujer? Vimos que Jesús habla a sus discípulos y les dice indirectamente que Él apoya las decisiones de la mujer, que Él apoya esa maternidad, esa naturaleza que Él mismo le dio a la mujer para cuidar a sus hijos, para nutrir, para proveer apoyo y cuidado. Esto refleja el deseo de Dios de que pudiéramos nosotros como humanidad reconocer que la mujer, a pesar de su pecado, Dios no la condena por ser mujer, Dios no la rechaza por ser mujer. Y dijimos que puede ser pues muy obvio, pues es nuestro creador. Sin embargo, el pecado y la sociedad ha permitido que se distorsione la imagen de la mujer, no como mujer, sino como la imagen de Dios en la mujer. Dice Génesis, ¿verdad?, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Entonces, esos pasajes y otros más que vienen en los evangelios nos enseñan que Dios dignifica esa imagen en la mujer y también la dignifica al reconocer sus necesidades primeramente espirituales, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades de protección, de atención, de reconocimiento que la mujer tiene una condición vulnerable, una condición física diferente a la del varón, un razonamiento y una lógica diferente también a la del varón. Sin embargo, Jesús no la desprecia ni la rechaza, sino que la dignifica. Es muy importante esto para usted, mi hermana, para mí que soy mujer, para los varones que nos están escuchando y están tomando también este curso, porque a veces la sociedad tiene muchas voces que nos confunden y cuando nosotros estamos en el ministerio, a veces queremos rescatar esas ideas o luchar contra esas ideas. Entonces, cuando leemos los evangelios, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo importante que nosotros como siervos del evangelio debemos de poner atención en el ministerio. Para no distraernos, debemos de recordar que hay limitaciones, hay alcances, hay una verdad que Jesús dignificó y conforme a ese ejemplo que Jesús nos dio, es que nosotros podemos hacer nuestro ministerio. Esto es lo que hemos estado estudiando en esta unidad. Es muy importante, repito, para nosotros que estamos en el ministerio, poder ver a la mujer como la imagen de Dios, respetando sus necesidades. Y vamos a acercarnos a algo más en esta lección, a estudiar las características sociales que tenemos como mujeres, características que la sociedad, la comunidad nos ha dado a nosotros y que de alguna manera pueden estar correctas o pueden estar incorrectas, pero que Jesús reconoce esas características. Y eso es lo que Jesús viene precisamente a redimirnos también. Vamos a orar antes de continuar para que el Señor nos ayude a ubicar nuestro pensamiento, nuestra reflexión y nuestro cuidado cuando vamos a los evangelios y vemos el trato de Jesús hacia la mujer. Vamos a orar juntos y juntos, Padre, en una misma fe, en una misma unidad de espíritu, de deseo de servirte, con un mismo agradecimiento por la salvación tan grande que nos has dado, es que nosotros oramos y nos encomendamos a ti en nuestro estudio. Te damos gracias por la verdad del Evangelio, porque es parte del mensaje de salvación que nos dices que a las mujeres tú las creaste a tu imagen y a tu semejanza, y que enviaste a tu Hijo para redimirnos, que no rechazaste el sexo femenino, que al contrario también diste tu vida por él y por eso con toda humildad te damos gracias. Ayúdanos a estudiar estas definiciones que el mundo, la sociedad nos impone, y ver cómo tú también tienes cuidado de nosotras las mujeres en medio de todo eso. Prepáranos, prepara a mis hermanas que están estudiando, prepárame a mí, prepara a nuestras hermanas que sirven en el ministerio, para que hagamos las cosas para tu gloria. Siempre tú seas exaltado, Padre, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Estas características sociales que vamos a ver, vamos a ubicarnos con nuestra gráfica, que bueno, espero que ya hayamos, nos hayamos un poquito resignados a estar estudiando un poquito de biología, aunque estemos estudiando teología práctica, cómo servir a nuestro Dios, cómo escudriñar las escrituras, pues tenemos una chispita de biología en todo esto que nos ayuda a explicar, nos ayuda a encaminarnos en nuestras bases para el ministerio. Y dijimos que tenemos la célula, y en la célula hay cromosomas, y los cromosomas del varón son XY y la de la mujer XX. De entre los 23 pares, un par es diferente del hombre a la mujer. En cada par de esos cromosomas están los genes, y los genes está el ADN. Por ahí también, como cultura general, hemos escuchado que en los genes es la genética, ¿verdad? En los genes está guardada la información de su color de cabello, de ojos, de su estatura, de sus tendencias para el peso, de su complexión ósea, también, por ejemplo, de su tono de voz, de algunos de sus modales, de sus maneras de moverse, su coordinación. Está guardada la información sobre la inteligencia, las habilidades que tiene usted, incluso algunos de los gustos. También está guardada la genética de las fortalezas físicas, capacidades para combatir enfermedades o debilidades físicas, es decir, la susceptibilidad que podemos tener hacia alguna enfermedad. Entonces, en nuestros genes está grabada toda esa información. Y entonces, como la recibimos de herencia de nuestros padres, pues obviamente, si tenemos el cabello negro, por ejemplo, nuestros padres seguramente tuvieron el cabello negro, y seguramente los padres de sus padres, los padres de sus padres. Y entonces a eso le llamamos razas que estamos separadas geográficamente en el globo terráqueo. Por ejemplo, ahorita ya con la transportación, con las necesidades de migración y a través de los siglos, como se han mezclado las culturas y las razas, pues ya no son distintivas de un solo lugar. En una localidad geográfica podemos tener personas pues de rasgos orientales, de rasgos hispanos, de rasgos anglosajones, de rasgos africanos. Específicamente podemos estar mezclados en una zona geográfica, o todavía hay zonas geográficas donde residen únicamente personas con esos rasgos físicos, con esas cualidades, con esas virtudes, con esas debilidades. Y pues los estudios antropológicos, sociológicos, demográficos, estudian todas estas características para poder ayudar a la gente. Por ejemplo, si hay una población con una debilidad hacia alguna enfermedad, pues tratan de hacer estudios genéticos para ver cómo se puede ayudar a esa población para que la siguiente generación ya no tenga esa debilidad genética y pueda mejorar y evitar sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de que la biología nos define como mujer, también hablamos de que parte de nuestra biología nos da una descripción, y todos entonces tenemos una descripción. Bueno, mido tanto, peso tanto, tengo cabello oscuro, hablo español, mi comportamiento es como de una mujer hispana, latina. Empiezo a recibir descripciones que son mezcladas entre mi biología, mi genética y la sociedad en la que vivo, en la que nací, en la que me crié. Lo mismo para usted. Tal vez, bueno, Yo no sé de qué color son sus ojos, de qué color es su piel, de qué color es su cabello, su peso, su apariencia, sus habilidades, cómo usted ve la sociedad, cómo usted se desenvuelve en ella, porque todo eso ha sido descripción que poco a poco a lo largo de su vida usted fue acumulando. Y todos los seres humanos tenemos alguna descripción, tanto biológica como una descripción que nos da la sociedad. Esa descripción no nos la dio Dios, y sabemos muy bien que las Escrituras nos dice que Dios no hace acepción de personas, incluyendo, si fuera la biología, bueno, Él no hace la acepción de personas entre quienes tengan el par número 23 XX o los que tuvieran el par número 23 XY en su cromosoma. Es decir, Dios no hace acepción de hombre y de mujer, pero tampoco Dios hace acepción de la descripción que tengamos. Si soy de esta estatura, si soy de este peso, de este color de piel, si hablo de esta manera, no hace acepción de eso. Lo que viene a hablar las Escrituras es que Dios nos mira como personas, sí, de diferentes colores, sabores, olores, tamaños, de diferentes carcajadas, de diferentes risas, de diferentes gustos, de diferentes habilidades, de diferentes cualidades, de diferentes enfermedades. Dios nos ve a todos por igual. Es la sociedad la que pone una característica en nosotros, la que nos describe. No es que sea malo, simplemente pues usamos adjetivos y nos ayuda en la comparación, en el contraste para nuestra propia identidad. Sin embargo, aunque Dios no hace excepción de personas, aunque la sociedad nos ha dado una descripción a nosotros por nuestro físico y por nuestro lugar de origen, de cultural y de costumbres, aún así sí sabemos que es el pecado el que ha afectado esa descripción. Es el pecado el que nos ha traído esa debilidad genética. Es el pecado el que ha traído a nuestra vida la incapacidad para desarrollar alguna habilidad. Es el pecado el que nos ha afectado el potencial que todos tenemos. Hay unas personas más sobresalientes que otras en incapacidades, en inteligencia, en sagacidad. Hay personas, y es el pecado el que ha afectado todo eso. Y esas son las descripciones que usted y yo conocemos muy bien. Y repito, los sociólogos, los antropólogos, los economistas, los maestros, los doctores, los arquitectos, toda la ciencia pone atención en esas características, en esas descripciones. Dios no hace la excepción de personas, pero Dios sí reconoce que todo eso fue parte de la complicación, de la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que el pecado cambió, dijimos muy claramente que el pecado no cambió nuestro sexo femenino o masculino. Tampoco la salvación lo cambió. Dios respetó, si usted es varón, cuando reconoció el sacrificio, la resurrección de Jesucristo, usted permaneció como varón. Lo mismo para su servidora, para toda mujer que aceptamos la salvación en Cristo, no hubo un cambio de sexo. Eso es muy claro y muy importante enfatizarlo, porque es imagen de Dios. Y podemos decir entonces que necesitamos hacernos la pregunta, entonces, ¿qué es lo que la salvación cambia? ¿Qué es lo que el pecado afectó? Ya dijimos, el pecado afectó esa descripción. Esa descripción que ahora necesitamos para vivir. Ahora somos descritos como población demográfica, población geográfica, población de raza, población de sexo, población de edad, población de tendencias de enfermedad, población de nivel económico productivo. Todas esas descripciones que da la sociedad fueron necesarias para nuestro propio orden de vida, pero esas descripciones no nos la dio Dios. Esa es parte de la vida que tenemos aquí en la tierra después de haber pecado, y es como estamos viviendo y así seguiremos viviendo hasta que venga Cristo. Entonces, de esa descripción que la sociedad, que nuestra vida en común nos da, ¿qué es lo que se ve afectado por la salvación? Y es cuando tenemos esta verdad de que nos traen los evangelios. Fíjese bien que cuando hablamos de la cortesía de Jesús y la compasión de Jesús, estamos hablando de cómo Jesús acepta, cómo Jesús entiende, cómo Jesús comprende esa descripción que tenemos. Y los evangelios, las parábolas y todas las enseñanzas de Jesús que vemos en su trato cortés y compasivo hacia la gente, es que Él está cuidando esas descripciones. Él no atropella al pueblo de Israel, Él no atropella a la mujer, no atropella a los niños. No, él reconoce que son diferentes grupos sociales que han tenido diferentes tratos, y Él de todos modos se acerca compasivamente y cortésmente, los trata. Es decir, Él no hace, voy a ponerlo así, Él no hace un esfuerzo por cambiar esas descripciones sociales. Esa no es su misión. La misión de Jesús es reconocer la imagen de Dios en la persona, y Él se encamina para dar su vida, para rescatar a esa persona que cayó, que pecó, que se separó de Dios, que se rebeló. Pero Él no hace nada por cambiar a la descripción de esa persona. Eso es importante. Entramos en el punto de la reflexión entre su ministerio y el nuestro, porque a veces pensamos que el ministerio es cambiar la descripción de una persona. Si es, tiene sobrepeso, que adelgace. Si está muy delgada, que agarre más formita. Si es muy alta, que no se note mucho. Si es bajito, que se note más. Si es niño, que se comporte de cierta manera. Si es niña, que se comporte de cierta manera. Si es mujer, que se comporte de esta manera. Si es varón, que se comporte de aquella. Si tiene una condición económica, que cambie, que se quede, que pase. Si vive en un país, que se quede, que cambie. Si, y todas esas descripciones que tenemos por nuestra biología, por nuestra raza, por nuestra crianza, por nuestra cultura, Jesús no va en contra de esas, porque esas descripciones son naturales para nosotras. Para nosotros, perdón, están afectadas por el pecado, sí, tristemente, ¿verdad? Todos podemos entendernos unos a otros de esta debilidad que tenemos con el pecado por lo que somos. Quisiéramos ser otra cosa, quisiéramos ser mejor. Si no tengo esta habilidad, quisiera aquella habilidad. Si no tengo este tamaño, quisiera el otro tamaño, o quisiera el otro tamaño. Si tengo este peso, quisiera el otro peso. Si tengo esta nariz, quisiera la otra nariz. Sabemos que siempre estamos comparando y contrastando nuestras descripciones. Siempre estamos en esa situación porque vemos que a lo mejor, tal vez sería más fácil tener aquella nariz, sería más fácil tener aquella habilidad, sería más fácil haber nacido en aquel lugar, sería más fácil si yo me cambiara a vivir a ese otro lugar. Esa es nuestra manera de pensar, son las características sociales, las descripciones que tenemos entre nosotros. Pero Jesús no nos pidió cambiar eso. No dijo, si naces en este lugar, está mal. Si tienes esta descripción, está mal. Si no tienes aquella habilidad, está mal. Él no hizo eso. Él no cambió esas descripciones. Él fue cortés, Él fue compasivo con esas descripciones que tenemos. Ese es el llamado para usted y su servidora cuando hacemos ministerio. Cuando nosotros nos topamos con otra persona, con otra mujer, diferente o igual a nuestras descripciones, nosotros no debemos de tratar de cambiarlas. Nosotros no vamos a tratar pues obviamente no vamos a tratar de debilitarlas, pero tampoco vamos a tratar de fomentarlas. Nosotros vamos a tomar la postura que tomó Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra entre nosotros, y es respetar esas características. Por eso los evangelios difícilmente encontramos una descripción de su apariencia. No encontramos una descripción de cómo Él vio a aquellas mujeres que ayudó. Sí, ¿qué traían de ropa? ¿Qué traían de maquillaje, de cosméticos? ¿Qué traían de alhajas? ¿Cuántos niños tenían? ¿Cuántas vasijas tenían en su casa? ¿De qué tamaño era su cama? Jesús no se interesó directamente en esa situación. Jesús no se puso atención en eso porque su cortesía y su compasión era para ayudar a esa mujer que había sido él, creada por él, que había caído de la gracia de Dios, que era una mujer extraña, es decir, separada de Dios, y él, su misión, toda su cortesía y toda su compasión la dedicó a esa salvación. Él no le interesó poner atención en las descripciones sociales. Él quiso primeramente ir a la descripción espiritual de aquella mujer. Esa mujer que espiritualmente era extraña, ahora es una mujer salva espiritualmente, ahora es una mujer sabia espiritualmente. Este pensamiento es muy importante para nuestro ministerio, repito. Porque a veces usted y yo, mi hermana, estamos sirviendo, preparando estudios bíblicos, estamos en reuniones de oración, estamos en sesiones de consejería, y vienen esas descripciones sociales, vienen esos problemas sociales, esos problemas ordinarios y comunes, y traen esas descripciones y esos problemas, traen sufrimiento a la persona. Pero seamos sabios y no nos distraigamos con eso. Aunque podemos ayudar y cuidar esa integridad de la mujer, no nos olvidemos que como ministras nuestra principal responsabilidad es imitar la cortesía y la compasión de Jesús hacia esa mujer. Es aquella invitación que Jesús nos hace para ver a la mujer, para no ver su descripción social, para ver a la mujer. Aquel es el pasaje que leímos en Lucas 7. Jesús nos dijo: a ver, mujer, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Quiénes fueron? Jesús la vio a ella, independientemente del olor del perfume, del precio del perfume, de dónde compró el perfume, de por qué tenía ella un perfume, independientemente de esas descripciones sociales, Él se interesó en que aquella mujer que era extraña y que estaba mostrando fe fuera una mujer salva. Este es el gran reto de nuestro ministerio, de usted como sierva, en cada uno de nosotros, en nuestra propia vida también. Recordemos cuando nos vemos al espejo, cuando sentimos dolores, cuando sentimos enfermedades, cuando sentimos carencias de nuestra economía, cuando no tenemos capacidad de ayudar más a nuestro prójimo. Acordémonos que Jesús tuvo compasión y que fue cortés y que Él entiende nuestras necesidades, pero la más importante es la de pasarnos de una condición extraña a una condición salva. Si ya disfrutamos esa salvación, entonces nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestro esfuerzo debe de ser dedicado a convertirnos en esa mujer sabia, en esa mujer preparada. Esto es para usted en el ministerio, para su servidora, para los que queremos empezar en el ministerio, para los que estamos ya encaminados y encarrilados en el ministerio, y los que estamos viendo toda una sociedad que tiene muchas descripciones, tanto al interior de la iglesia como al exterior de la iglesia. ¿Cuáles son las descripciones de la gente que nos rodea? ¿Cómo es su comunidad, su pequeña comunidad? ¿Cómo es? ¿Cómo usted la puede describir y cómo usted puede hacer una oración para decir: yo también quiero ver a mi comunidad con la compasión y con la cortesía que Jesús la vio? Respetando, ayudando en la medida que puedo, sí, pero también reconociendo que ante todo es el Evangelio. Que no me distraiga el que yo quiera cambiar a una persona, porque eso no es lo que dijo Jesús. Jesús primero lo que hizo fue dar su vida, y en al enviar a su espíritu es cuando podemos ver un cambio quizá de comportamiento, de conducta, pero realmente es un cambio espiritual, es pasar de muerte a vida. Ustedes definan en su propio ministerio cuáles son las características de esa mujer a la que ministro, cuáles son las necesidades que a ella la caracterizan. Y nunca nos olvidemos de la necesidad principal, que es la necesidad de salvación. Con esto terminamos esta sesión. Vamos a continuar nuestro diagrama. ¿Se acuerdan el diagrama de la vida, la cronología de nuestra propia vida, que en la que hemos incluido fechas, descripciones de cómo ha sido nuestra vida de un cambio a otro, de una falta de fe a una fe en Dios? Vamos ahora a describir, vamos a incluir las descripciones de cómo dignificó nuestras características sociales, es decir, ¿cómo Jesús no intentó hacer un cambio de quién era yo como mujer? Ya dijimos que no nos cambió como hombre y como mujer, pero ¿cómo dignificó mis características? ¿Cómo las aceptó? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo era una mujer muy miedosa. Era jovencita, era muy, muy miedosa, muy, muy tímida. Muy tímida, no podía hablar con nadie. Prácticamente me daba vergüenza y pena acercarme a una persona y pedirle la hora o preguntarle por una calle. Era muy tímida. Bueno, cuando yo acepté la fe, cuando conocí el Evangelio, continué un tiempo siendo tímida. Continué siendo miedosa, muy temerosa de la gente, no porque tuviera miedo a que la gente me fuera a hacer algo, más bien era yo el miedo de causarles algún problema a la gente, de estorbarles o de importunar a la gente. Si estábamos en una mesa comiendo, yo no iba a pedir a que alguien me pasara la sal, el salero, porque yo no quería interrumpir a ninguna persona en la mesa para que dejara de comer por darme el salero. Es decir, era muy considerada, pero llevaba al extremo eso, al extremo de no dejar que las personas decidieran por sí mismas. Yo decidía por ellas y por eso era exageradamente tímida. Pero aún así, Jesús me salvó. A pesar de eso, me salvó. Y mi timidez, pasaron varios años para que yo pudiera vencer mi timidez, para que yo pudiera entender que esa timidez no era correcta, para entender que esa naturaleza que yo tenía de ser miedosa, de estar confundida con la intención de la gente, cambió. Pero no hubo alguien específicamente que dijera: tú no vas a ser salva si no cambias tu timidez. ¿Sí me explico? Mi timidez era algo que me describía a mí desde chiquita. Mi mamá siempre me decía: mijita, usted vaya, trate de ser más valiente. Y me empujaba y me decía: aviéntate, ándale, no tengas pena, no seas ranchera, no tengas vergüenza. Y me aventaba y me decía: no seas. Yo era muy tímida, todos en mi familia conocían que yo era tímida, mis tíos y mis primos y todos. Incluso quienes me decían que yo era muda, no hablaba. pero no hablaba porque era muy tímida. Entonces, cuando yo puedo ver mi propia vida y veo la compasión de Jesús, cómo Él no quiso cambiarme inmediatamente mi timidez, sino que Él primero buscó mi salvación y después el Evangelio, su Espíritu Santo, me ayudó a madurar y a cambiar. Y entonces pude vencer mi timidez y hasta esta fecha sigo buscando ser intencional para vencer cualquier rasgo de timidez. Pero Jesús no condicionó un cambio en mi vida para darme salvación. Sí, me bastó creer en Él, me bastó creer en el sacrificio de la cruz, me bastó creer en esa tumba vacía que me justificaba delante de Dios, me perdonaba, me limpiaba y me daba una vida nueva para vivir con Él. En esa vida nueva, Dios tenía el regalo de quitarme la timidez. Pero Él no condicionó mi salvación a eso. Entonces, mi hermana, yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera sido de mi vida si el predicador, si el maestro, si el consejero que me llevó a entender el mensaje del Evangelio, si esa persona hubiera solo visto la descripción que la sociedad tenía de mí? Era muy jovencita, era muy, muy miedosa, era muy, mucho, muy, muy enconchada, reservada. Si ese predicador solo hubiera visto esa descripción social en mí, entonces no hubiera hecho el esfuerzo por enseñarme. Pero lo hizo. Su tarea, mi tarea como siervas y ministras de Dios, como hijas de Dios que queremos servir en la iglesia y queremos servir a nuestro prójimo, vamos a imitar la compasión, vamos a imitar la cordialidad de Cristo al no ver esas descripciones sociales. Ya su Espíritu se encargará de bendecirnos, de mejorarlos, de cambiarlos, pero ante todo nuestra responsabilidad inmediata es llevar el Evangelio y enseñar todas esas virtudes de Cristo para que entonces sí, la persona ya esté lista para decir, estas son mis descripciones que yo puedo mejorar, cambiar, y estas son las que se van a quedar por siempre en mí. Así, nací con cabello negro, cuando se cambie a cabello blanco, pues va a cambiar y así voy a irme a la tumba y así el Señor me va a resucitar. Hay cosas que no puedo cambiar, pero gracias a Dios que a pesar de cualquier descripción de mi vida, el Señor nos rescata. Cualquier descripción de su vida, cualquier descripción social de nuestro prójimo, el Señor nos rescata. Y esta es la enseñanza del Evangelio, que Jesús dignificó nuestras características sociales dándonos su vida a pesar de todo eso que el pecado había afectado. Un abrazo fuerte, hagamos la tarea, piensa en su propia vida y continuamos. Para la siguiente lección va a ser ya la unidad número 5, así es que haga todas sus tres tareas, estudie, presente su examen, le deseamos mucho éxito y nos vemos en la siguiente sesión. Dios les bendiga.